Quisiera pues invitarles a que abran sus Biblias en Marcos capítulo 4. Vamos a leer el texto del versículo 1 al versículo 20. Y aunque nos vamos a estar concentrando muy particularmente en los versículos 18 y 19, pero es una lectura obligada para poder ver el contexto de esta historia. Marcos capítulo 4, versículo 1. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra. Enseguida brotó por no tener profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas, y les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Y estos son los que están junto al camino donde siembra la palabra. Aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. El Señor bendiga la exposición de su palabra en nuestros corazones. Esta muy conocida parábola del sembrador nos habla de diversos tipos de terrenos en que la semilla de la palabra de Dios es sembrada y los resultados de hacerlo en cada uno de ellos. A veces las semillas caen junto al camino y vienen las aves y se la comen. Otras veces entre piedras y no hay mucha tierra, brotan y se secan rápidamente. Pero otra parte cae entre espinos, dice Cristo. Y dice el Señor que esos espinos crecen tanto que ahogan a la semilla al crecer y no da fruto. Y es sobre ese tipo de terreno que yo quiero hablarles en esta mañana y estudiar estos dos versículos 18 y 19 de Marcos 4, que es donde Jesús explica a quiénes representan las semillas que caen entre los espinos. Son aquellos que oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. De manera que cosas suceden que hacen que la palabra quede ahogada y que se torne infructuosa en la vida de muchas personas. Ahora, es posible que ante una declaración como la que yo acabo de hacer se levante una pregunta en tu mente, y es: ¿no es la palabra lo suficientemente poderosa como para actuar aún en el corazón más duro y más difícil? Y obviamente la respuesta tenemos que decir es que sí, la palabra es ciertamente poderosa. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos. Dios promete también en Isaías 55 que su palabra no vuelve vacía. O esa maravillosa forma en que Jeremías lo dice en Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? El evangelio es poder de Dios, nos dice el apóstol Pablo en Romanos y en Primera a los Corintios. Pero con todo y ello, Jesús nos dice que hay cierto tipo de terreno en que la palabra no da fruto. Hay cierto tipo de corazón en los cuales la palabra no hace el efecto esperado. La semilla brota, pero la nueva planta queda arropada por otras plantas, por hierba mala, por plantas inservibles, y no se puede desarrollar y no da fruto. A veces sembramos cosas en el mismo lugar con resultados diferentes. En una ocasión yo sembré unos tomates y se me dieron grandes, hermosos, sabrosos. Bueno, la próxima vez fue un desastre. Fue el mismo lugar, pero ahora habían sido afectados por plagas que no tenía antes, quizás necesitaban más abono y muchas otras causas más. El mismo sitio, pero no hubo los mismos resultados. Jesús no quiere que nosotros haremos el campo de nuestro corazón una sola vez. Jesús no quiere que abonemos el terreno una sola vez. Jesús no quiere que desyervemos una sola vez. Sino que si escuchamos la palabra de Dios de manera fructífera hace un año, eso no significa que la estamos escuchando así hoy. De manera que podemos preguntarnos, ¿cómo está el terreno de tu corazón hoy? ¿Cómo estás oyendo la palabra de Dios hoy y qué resultados está teniendo en tu vida? El énfasis que tiene el texto en Marcos capítulo 4 está en el oír, si ustedes se fijaron en la lectura. En los versículos 14 y 15 dice, el sembrador siembra la palabra y luego dice, estos son los que están junto al camino, aquellos que en cuanto la oyen. Luego en el versículo 16, ¿quiénes son los que son sembrados en pedregales? Los que al oír la palabra. Y el texto que estamos estudiando, versículo 18, estos son los que han oído la palabra. Y luego en el versículo 20, los cuales oyen la palabra. De manera que el énfasis está en el oír y la manera en que oímos. Y por eso más adelante en el versículo 23 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo estamos escuchando la palabra de Dios? Y evidentemente lo que Cristo está diciendo es si lo que estamos escuchando está dando resultados. De manera que la misma palabra poderosa de Dios puede ser escuchada de una forma que dé resultados maravillosos, pero también puede ser escuchada de una manera que no dé los frutos esperados y deseados. Y yo creo que con la parábola Jesús está haciendo ciertamente una distinción entre cuáles son sus verdaderos discípulos y quienes no lo son. Eso está en el centro de la historia. Los suyos son los del versículo 20. Los que aceptan y dan fruto. Unos a 30, unos a 60, otros a 100 por uno. Pero dan fruto. No todos igual, pero dan fruto. Los otros de los versículos anteriores no dan fruto. No hay una vida espiritual en ellos. Es interesante que el verbo oír que les mencioné, en los tres primeros casos está en pasado, hablando de algo que oyeron y que ya no tiene resultados. Pero cuando habla de los que dan fruto en el versículo 20, lo coloca en presente. Estos son los que oyen la palabra. Es como algo que seguimos haciendo. Seguimos escuchando la palabra de Dios. Seguimos con un corazón dócil ante la palabra de Dios. Hay una diferencia marcada entre los dos grupos. Y la actitud hacia la palabra marca la diferencia. Unos simplemente oyen. Otros oyen y obedecen. Justo antes de la parábola, estas son las palabras que encontramos al final del capítulo 3. Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, Ese es mi hermano y mi madre y mi hermana y mi madre. Un autor dice que la parábola del sembrador es como la nube que separaba a los israelitas de los egipcios en el libro de Éxodo, en el capítulo 14. Unos con claridad y otros en tinieblas. Sin embargo, a pesar de que Cristo da esta parábola con ese propósito marcado de diferenciar ambos grupos, yo creo que en cada uno de los casos de esos tres terrenos que aparecen al principio, hay lecciones y hay aplicaciones que se aplican también a los creyentes. Jesús nos enseña que Satanás puede arrebatar la palabra que es sembrada en el corazón. Nos enseña que las aflicciones y la persecución puede hacernos tropezar y no aprovechar la palabra debidamente. Y Jesús también nos enseña que hay cosas que pueden ahogar la palabra escuchada. La palabra necesita un espacio para desarrollarse en nuestras almas. Es como las plantas. Si no les da el sol porque hay otras plantas que están por encima, esa planta no da fruto. Nosotros tenemos que darle espacio a la palabra de Dios en nuestros corazones para que no sea ahogada. Un espacio que a veces está ocupado por otras cosas. Cosas pueden ser lícitas, pueden ser ilícitas, pero que impiden que esa palabra fructifique debidamente. El término que usa es ahogar, ahogan la palabra, la suprime para que no se desarrolle. Y la idea es que entran al corazón y al hacerlo empujan y sacan las cosas espirituales que deben estar allí. Los asuntos que tienen que ver con el reino de Dios. Jesús desde niño decía que a él le era necesario estar en los asuntos de su Padre Celestial. Pero nosotros nos permitimos que muchas veces cosas desalojen del corazón aquello a lo que Dios da importancia. Ahogan la palabra. ¿Qué cosas nos dice Jesús que ahogan la palabra que es sembrada en nuestros corazones? Bueno, preocupaciones, riquezas y deseos. Preocupaciones, riquezas y deseos. No se trata de cosas que el corazón posee, sino de cosas que poseen el corazón. Atrapan nuestro corazón, dominan nuestro corazón. Vivir conforme a los principios del discipulado cristiano implica oponernos de corazón a los valores de este mundo. Y es el contraste que Cristo está estableciendo aquí. Dar frutos a 30, a 60 y a 100 por uno es dar lugar a que la palabra regule nuestras vidas. Por eso no nos extraña que lo primero que Cristo menciona en el texto son las preocupaciones del mundo, de esta vida temporal. Las preocupaciones del mundo. La Reina Valera lo llama los afanes de este siglo. La Biblia textual, los afanes de la vida presente. La Nueva Versión Internacional, las preocupaciones de esta vida. Son cosas por las que la mente queda atrapada. La mente es ocupada con asuntos de esta vida, está diciendo Cristo. Y ciertamente tenemos que ocuparnos de cosas de esta vida. Pero cuando estas cosas están demasiado en nuestras mentes y corazones, sacan la palabra de Dios, ahogan la palabra de Dios en nuestras almas. Nuestra palabra preocupación que se usa aquí es la misma que Jesús utiliza en Mateo capítulo 6 para hablar de las preocupaciones y de la ansiedad. Y podemos buscar ese texto en Mateo capítulo 6 y leer a partir del versículo 25. Mateo 6, versículo 25. Dice Cristo, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. Y puede resultarnos hasta chocante. En estos momentos, lo que la gente está haciendo al cuidarse de este virus es preocupándose por su vida. Y Cristo nos está exhortando, no se preocupen. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y dice, no se preocupen, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, y ese es el espíritu de esta preocupación, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Otra vez nuestra palabra. Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Piensa lo que Dios hace con su creación. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Es un asunto de fe. Por tanto, no os preocupéis. No os preocupéis, otra vez nuestra palabra, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles, los paganos, buscan ansiosamente todas estas cosas, nuestra palabra. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es un asunto de prioridades. Cuidado si estas preocupaciones están quitando lugar a que la palabra se desarrolle en nuestro corazón. Hay cosas que preocuparse, pero deben quedar en la lista de prioridades en un lugar correcto. No ponerlo en el tope, en el lugar que les corresponde a Dios y a los asuntos de su reino. Y luego concluye, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. ¿Y cuánto se aplica esto a lo que estamos viviendo hoy? ¿Estás cargado de ansiedad por lo que estás oyendo acerca del coronavirus y lo que puede ocurrir? Este virus lo único que puede matar el cuerpo, pero el alma no puede matar. Es Cristo que habla en esos términos. ¿No debemos nosotros cuidarnos de que no nos hagan daño? Sí, pero también Cristo dijo, no se preocupen, los que pueden matar matan solamente el cuerpo, pero el alma no pueden matar. No es que no haya un nivel de preocupación y de responsabilidad correcto. Es que no debe ocupar el lugar que solo debe tener lo que corresponde a Dios y su reino. Para que la palabra haga su obra en nuestros corazones, hay una preocupación, un nivel de preocupación que no corresponde a los hijos de Dios. Cristo dice claramente, no os preocupéis. Jesús quiere discípulos que sepan mantener prioridades en su lugar. Siempre habrá intereses por diferentes asuntos, pero ten cuidado de no ser absorbido por lo secundario. Y Cristo está diciendo, cuidado con dejar que lo pasajero, lo secundario, sea lo que guíe y dirija tu vida. Cuando vienes a ver, estás pensando como un pagano. Por eso Cristo dice en el texto, deja que los paganos hagan estas cosas y se preocupen ansiosamente por estas cosas. Pero ustedes no debe ser así. Debe haber una manera diferente de encarar estas situaciones. Es muy apropiada la traducción de la Biblia textual cuando dice los afanes de la vida presente. El énfasis está en las cosas de esta vida temporal, que no son dignas de ser comparadas con las eternas. Al reino, el reino que amamos y al que nos dirigimos. De manera que Cristo está enfatizando el mundo aquí, lo temporal, que puede consumirte. Ten cuidado de quedarte absorto solamente solucionando cosas de esta vida y descuidando por ello las cosas eternas. El cuidado de tu alma, el cuidado espiritual de los tuyos. ¿De qué vale que tú suplas a tu familia del pan de cada día y lo ponga sobre la mesa si el pan espiritual escasea? ¿Qué es lo que prepara para la eternidad? Yo te pregunto, ¿qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que te perturba? ¿Puedes tú decir con el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación? ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. ¿No se aplica esto a nuestra situación actual? Recuerda el caso de Marta, la hermana de María y de Lázaro, llena del afán por muchas cosas. No pudo ver que el lugar más importante en ese momento era sentarse a los pies de Jesús, como lo hizo María. Estaba turbada con muchas cosas. No permitas que lo temporal sea tu prioridad por encima de los asuntos del reino de Dios, porque tarde o temprano ahogarán la palabra. Y esa puede ser una de las causas por la que quizás no estés dando todos los frutos que Dios espera que su palabra tenga en tu vida personal. Pero hay una segunda cosa que el texto menciona. Cristo dice, lo segundo es el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Y la expresión nos muestra claramente que las riquezas engañan. Las riquezas engañan. Hay magos que saben hacer sus trucos de tal manera que nos dejan convencidos de que nuestras percepciones son correctas. Creemos que ciertamente la bola azul está debajo del vaso rojo. Estamos seguros de eso. Pero luego nos demuestran que estábamos equivocados. Y uno se pregunta, ¿y cómo fue que lo hicieron? Bueno, con las riquezas pasa algo similar. Con el dinero pasa algo similar. Parece algo tan cierto, parece algo tan real. Parece ser precisamente lo que va a solucionar todos mis problemas. Dice Proverbios 23, versículo 4. No te fatigues en adquirir riquezas. Deja de pensar en ellas. Está el proverbista poniendo aquí la imagen de alguien que se desvive por hacer más dinero. Hay que resolver problemas. Quizás lo hace debidamente. Puede referirse a alguien que hace lo indebido para obtener dinero, pero no necesariamente. Puede ser alguien que quiera hacerlo simplemente por ser muy trabajador. Quizás es un trabajólico. Quizás está trabajando tanto que está descuidando su vida espiritual, su esposa, sus hijos y quién sabe qué cosas más. De manera que puede ser algo lícito en términos humanos hablando, ¿no? Pero dice, no te fatigues. Y luego dice, cuando pones tus ojos en ella, en las riquezas, ya no está. Porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila que vuela hacia los cielos. Proverbios 23, 4 y 5. Un autor dice, la riqueza es engañosa porque proporciona la ilusión de la seguridad. Uno ve las vidas de los ricos y famosos y uno dice, wow, si tan solo yo tuviera un 3% de lo que ellos tienen. Y pensamos que eso realmente nos daría la satisfacción que anhelamos y que buscamos. Pero no nos dejemos engañar. Detrás de esa fachada muchas veces lo que hay es una vida miserable. Y los mismos eventos les ocurren a ellos que a nosotros. ¿No han mostrado estos días que también los ricos y famosos se enferman de coronavirus? No todas las cosas se resuelven con dinero. Y más, hay peligros muchas veces detrás del dinero, que es lo que Cristo nos quiere hacer conscientes a nosotros. Ten cuidado. La riqueza proporciona la ilusión de seguridad, pero no tiene valor eterno. El dinero puede ser un medio para conseguir cosas buenas, pero el amor al dinero puede a su vez ser la raíz de toda clase de males para tu vida. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Poder estar satisfechos y contentos con lo que Dios nos ha dado, con lo que tenemos, el lugar donde nos ha colocado, nuestra situación actual, satisfechos en Cristo. Pero cuando hay insatisfacción, cuando en el corazón hay ese movimiento por más y más y más, entonces empieza el desbalance. Y dice el versículo 7, Pablo, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Ustedes creen que es a propósito que las personas vienen y se amarran el lazo y que ellos mismos penetran a conciencia en la tentación? No, es un engaño. Son los engaños de las riquezas. No sabemos en lo que nos estamos metiendo. No nos damos cuenta de cómo está afectando el corazón. Y por eso dice, caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El engaño de las riquezas puede ahogar el ministerio de la palabra en tu corazón. El dinero nos promete satisfacción, pero una satisfacción que no puede suplir, que no puede dar. En ese sentido es como los políticos, saben prometer y no cumplir. Las riquezas son seductoras. El problema no son las riquezas en sí mismas, sino esa actitud mental, esa actitud del corazón que engendra. Cuando no lo tenemos, nos sentimos que ellos entonces nos quitaron el piso debajo de los pies. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está nuestra fe? ¿No recordamos las palabras de Cristo? De que nosotros realmente no debemos preocuparnos. En el versículo 17 del mismo capítulo de 1 Timoteo 6, Pablo instruye a Timoteo a que hable a los ricos. Y dice, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Pero llama la atención que habla de la incertidumbre de las riquezas, porque el dinero es una de las cosas que más seguras y ciertas nos parecen. ¿Por qué lo llama la incertidumbre de las riquezas? Porque es como si tuvieran alas por un lado. Creemos que lo tenemos y cuando viene desaparece. Por múltiples razones desaparecen, aún en estos mismos días. ¿Cómo el valor de las cosas puede cambiar de la noche a la mañana? El país de Ecuador estaba cerrando sus fronteras. Dice que va a prohibir los vuelos de cualquier nación que entraran a su país, y me enviaron una imagen de a cómo estaba el precio de un pasaje de avión para volar de Miami a Ecuador. Y yo no lo podía creer. Costaba más de $4,000, sencillamente porque desde el martes no van a poder las personas volar hacia Ecuador. Y uno dice, el valor del dinero, ¿cuál es? De repente cambia de la noche a la mañana. Creemos que tenemos un dinero y al otro día ya no lo tenemos. Por eso dicen, no confíen en el dinero, confíen en Dios. Dile a los ricos que no pongan su confianza en el dinero. Y hermanos, no tenemos que cuidar nosotros nuestros corazones también cuando entra el desasosiego por cosas que tienen que ver con las riquezas, lo material, el dinero. Y donde cuando evaluamos ciertamente lo que está pasando, lo que vemos es que hay un problema de fe. No estamos confiando en Dios. Tenemos corazones divididos. No podéis servir a Dios y a las riquezas, decía el Señor Jesús. Se cuenta el caso de un joven que le expresó su amor a su novia y le propuso matrimonio. Le dijo, querida, quiero que sepas que te amo más que nada en el mundo. Quiero que te cases conmigo. No soy rico, no tengo yate ni un Rolls Royce como Johnny Brown, pero te amo con todo mi corazón. Ella se quedó pensando un instante y le dice, yo también te amo con todo mi corazón, pero dime más del tal Johnny Brown. Nosotros somos así también. Nosotros decimos confiar en Dios, pero queremos que nos sigan hablando de Johnny Brown. En el dinero. Queremos decir que sí confiamos en Dios y cantamos que andamos por fe. Cantamos ese himno que vivimos por la fe. Pero al instante nos vemos a nosotros mismos viviendo por la vista. Con aquello que tenemos a mano. No, nadie puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, decía el Señor. Y en Mateo capítulo 19, versículo 23, Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. ¿Y qué fue lo que llevó a Cristo a hacer semejante declaración? Bueno, la conversación que tuvo con el joven rico, que no aceptó la demanda que Jesús le había dicho de vender todo lo que tuviera y que lo diera a los pobres. Y por eso se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Cuando venimos a ver, tenemos más de materialismo que de espiritualidad en nuestro corazón. Y eso ahoga la palabra. ¿Qué es lo que estamos viendo en el mundo? Vemos a las personas comprando cosas que no necesitan para impresionar a personas que no agradan con un dinero que no tenemos. Estamos simplemente siendo parte del sistema. Y Cristo dice: con ustedes tienen que ser diferentes. Pero hay una tercera declaración que Cristo da en nuestro pasaje. No solamente las preocupaciones de este mundo, de esta vida temporal, no solamente los engaños de las riquezas, el engaño de las riquezas, sino en tercer lugar, los deseos de las demás cosas, dice Cristo. Las codicias de otras cosas, las codicias de las demás cosas, dicen otras versiones. La Nueva Versión Internacional, muchos otros malos deseos. La idea es las pasiones con respecto a las demás cosas o las cosas que restan en la vida. Y este tercer elemento es como si fuera una especie de etcétera. Las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas y etcétera, etcétera, etcétera. Es una frase que captura la esencia del materialismo por ese constante deseo por más. Pero no solamente en cuanto a más dinero, sino también quizás también a más experiencias, a poder tener más satisfacción de nuestras pasiones y de nuestros deseos. El texto paralelo de Lucas lo expresa de la siguiente manera. En Lucas 8:14 dice: al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones y las riquezas y los placeres de la vida. Esa expresión, los placeres de la vida, sería el equivalente a la expresión que tenemos en nuestro texto de Marcos capítulo 4. Hermanos, fue Dios quien nos hizo con la capacidad de disfrutar las cosas. Fue Dios quien nos hizo con pasiones y con deseos. Fue Dios que hizo las cosas disfrutables y placenteras en su creación. Y que ha dado al hombre la capacidad de crear también cosas placenteras. Pero cuando nos idolatramos a nosotros mismos y cuando idolatramos las cosas deseadas, nos convertimos en hedonistas. Y esas cosas disfrutables entonces vienen a alejarnos de Dios. Empiezan a ahogar la palabra de Dios. Esas cosas que nos causan placer, muchas de ellas, muchas veces lícitas, nos pueden desenfocar de nuestro verdadero propósito como hijos de Dios. Nos pueden hacer vivir más para el aquí y para el ahora sin darnos cuenta. Acostumbrarnos a complacer nuestros placeres nos hará cada vez más presa del inmediatismo en la búsqueda de la gratificación personal. De manera que no podemos sucumbir ante los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque cuando venimos a ver, empiezan a alejarnos de Dios. El cielo se hace cada vez más lejos y se acerca más a las cosas de la carne. De manera que nuestras almas tienen que estar en guardia contra los ladrones de esperanza. Nuestra esperanza está en los cielos. Pero cuando estas cosas nos arropan y ahogan la palabra, es como si nosotros quitáramos la vista del cielo y las pusiéramos en las cosas de la tierra. Son cosas que nos hacen buscar incansablemente nuestra felicidad en las cosas del momento. Y perdemos la mentalidad de que somos peregrinos. Extranjeros y peregrinos, como nos llama el apóstol Pedro. Por eso decía el salmista en el Salmo 17: libra mi alma del impío, de los hombres con tu mano, oh Señor, de los hombres del mundo cuya porción está en esta vida. La característica de los que no conocen a Dios es que su porción está en esta vida. Y todo su corazón y su pasión es por las cosas de esta vida. Pero con nosotros no debe ser así. Debe haber una marcada diferencia. Usamos las cosas de este mundo, Usamos debidamente las cosas lícitas de este mundo, pero no deben ocupar nunca el lugar que les corresponde a Dios y a su reino. ¿Cómo está la palabra actuando en tu corazón? El problema es el tipo de deseos que fluyen del corazón y que pueden hacer que nosotros oigamos la palabra y no la pongamos por obra. Dice Marcos 7:21, de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Ahogan la palabra esos deseos. Y Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1. Dice, armaos vosotros del mismo pensamiento que Cristo, quien ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Dice, no debemos seguir viviendo para las pasiones humanas. Tenemos pasiones, pero no deben ser ellas las que controlen nuestro corazón, porque vendrían a ahogar la palabra. Dice, porque ya el tiempo pasado es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Basta ya, eso son cosas del pasado. Vive una vida nueva en Cristo Jesús. El mundo pasa y sus pasiones, sus deseos, dice el apóstol Juan en Primera de Juan. Hermanos, vivamos una vida distinta, guiados por la palabra de Dios que es sembrado en nuestro corazón. La escuchamos como todos los demás, pero debe tener un impacto diferente. No olvidemos el ejemplo de Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. No olvidemos el caso de Demas, que dejó el campo misionero por los atractivos de este mundo. Y así como esta persona dejó el campo misionero, tu vida puede venir a ser menos útil en el reino de Dios por los asuntos de esta vida. Las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos por demás cosas, cuando vienen a ver, quitan de ti esa perspectiva de tener al reino de Dios como prioritario y ya no eres útil en ese reino. ¿Estás siendo tú más útil en el reino de Dios? ¿O estás siendo menos útil? Cristo dio esta parábola precisamente como una advertencia. Vivimos leyendo, escuchando la palabra de Dios, y esas experiencias no son un fin en sí mismas, son solo medios para conocer la voluntad de Dios y ponerla por obra. Siempre que nos exponemos a la palabra, tiene que haber un impacto, alguna diferencia, un nuevo compromiso, un arrepentimiento, una nueva disposición en nuestras vidas. No podemos seguir iguales como si no hubiéramos escuchado nada, porque ese fue el camino de Esaú y de Demas. No te dejes absorber por las preocupaciones de la vida. No te dejes distraer por las múltiples oportunidades de gratificación rápida que te pasan por delante. No permitas que la aspiradora del mundo del entretenimiento te absorba y te deje sin tiempo ni deseo para sentarte a los pies de tu maestro. No caigas en desperdiciar tu vida dejando de servir a otros, porque siempre es más fácil buscar el placer personal. Y las cosas, como les decía, no necesariamente tienen que ser malas para ser un obstáculo en tu crecimiento espiritual y en tu vida de comunión con Dios. Y yo te pregunto, ¿qué cosas te están impidiendo dar más frutos en tu vida cristiana? ¿Qué cosas te han hecho conformarte con hacer el mínimo esfuerzo en el reino de Dios? ¿Qué está ocasionando que el tiempo pase en tu vida y no haya más desarrollo espiritual? ¿Por qué? Dice Hebreos 5, os habéis hecho tardos para oír, pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Con el paso del tiempo, debe haber madurez, crecimiento, desarrollo. Pablo hablaba de Timoteo y decía que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pero eso que se decía de Timoteo debe también ser verdad en todos nosotros. Debemos seguir creciendo en el amor a Cristo y en la imagen de Cristo en nuestras vidas. Como decíamos al principio, hermanos, la palabra es poderosa. Pero hay obstáculos para que haga su obra completa en nosotros. Por eso Santiago capítulo 1, en el versículo 19, dice: esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír. Que haya una actitud para oír la palabra de Dios. Tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada. ¿Lo ven? Hay cosas de las que debemos despojarnos. Hay cosas que tenemos que desechar para que la palabra de Dios haga su obra. Y en ese contexto dice, esa palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Pero esa misma palabra poderosa actúa, dice, mientras desechamos inmundicia y todo resto de malicia. El hecho de que es poderosa no elimina el hecho de que hay cosas que hacer en nuestras almas para tener el terreno adecuado para fructificar en nuestras vidas. Dice Primera de Pedro capítulo 2. En el versículo 2 conocemos esa expresión: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Pero ¿saben qué precede esa declaración? Dice el versículo 1, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidias y toda difamación, desead esa leche. Tenemos que hacer algo para abonar el terreno, para deshiervar el terreno, para que la palabra no quede ahogada por las preocupaciones de esta vida, por el engaño de las riquezas y por los deseos de las demás cosas. Para que la palabra no sea sembrada entre espinos, hay cosas que desechar. Identifícalas en tu vida, arrepiéntete de ellas y haz nuevos compromisos delante del Señor. ¿Sabes por qué caemos en rutinas que nos permiten seguir siendo religiosos sin el poder y la eficacia de la piedad de Dios? Porque nos acostumbramos a las buenas nuevas del Evangelio. Nos acostumbramos, lo damos por sentado. No, comunícate el Evangelio todos los días. Recuérdate a ti mismo que eres pecador y que solo en Jesucristo es que hay una solución. Y eso te mantendrá a ti a raya. Y no asumirás las cosas. La palabra de Dios tiene que caer en buena tierra. ¿Cómo está el terreno de tu corazón? ¿Hay diferencias conscientes que la palabra de Dios está produciendo en tu vida? Hermanos, estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de la autoridad de Dios. Por eso Cristo decía: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? No es solamente oír, es hacer. No es ser oidores olvidadizos. Tenemos que practicar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te está impidiendo rendir esas áreas de tu corazón a la voluntad de Dios? ¿Qué cosas están ahogando la palabra? Tienes que ser honesto en identificarlas y ser honesto en cuanto a tus esfuerzos en erradicarlas. Si habitualmente la palabra de Dios te entra por un oído y te sale por otro, lo más probable es que no hayas experimentado el nuevo nacimiento del que Jesús habla en Juan 3. La obediencia a Dios como estilo de vida no es algo que un no creyente pueda replicar de manera permanente. Si no hay fruto, es porque no hay vida. Y si ese es tu caso, hoy es un buen momento para buscar de Cristo. Pídele a Cristo que perdone tu corazón, que limpie tu corazón, que perdone todos tus pecados. Acude a Él. Porque el propósito de estas parábolas que Cristo da es para que las personas entiendan su posición delante de Él, delante de la autoridad de Dios, delante de la palabra de Dios. Y si tú has vivido de espaldas a la palabra de Dios, hoy es un buen momento para pedirle perdón a Dios y volver a Dios, la fuente de verdad, a través de su palabra. Ríndete a la voluntad de Dios. Y amados hermanos, al exponernos a la palabra de Dios, no asumamos que al leerla, al escucharla, automáticamente ya hemos hecho lo que era necesario. Hay que hacer algo con nuestro corazón. Hay que hacer algo al desechar lo que impida que la palabra fructifique. Hay hierbas que arrancar que están impidiendo que esa palabra fructifique en nuestras vidas y nos transforme. Cada vez que nos expongamos a la palabra de Dios, leyéndola, escuchándola, somos retados por Dios. Ya sea a arrepentirnos de un pecado, ya sea a abrazar una promesa para confiar en Dios, de que Él nos promete estar con nosotros, cuidarnos, ya sea una enseñanza para nosotros estar andando en la verdad y no en el error, Amados hermanos, la palabra de Dios está allí, es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos. Quiera Dios usar la palabra que hemos escuchado en el día de hoy en nuestras vidas y que caiga en buen terreno. Es nuestro deseo, amados hermanos, que todos ustedes se mantengan a salvo del pecado en Cristo y a salvo del virus, tomando todas las medidas y precauciones para que nos mantengamos en salud. Oremos los unos por los otros. Oremos que el Señor cuide a todos los miembros de nuestra congregación. Tomen todas las medidas para que vuestras familias pasen esta tormenta. Esta tormenta pasará, pero también tenemos que ser responsables en cuidarnos en la manera en que podamos hacer. Y amemos al prójimo. Múltiples oportunidades de servicio se pueden presentar en estos días. Andemos a la casa por ella. Oren por nosotros también. Gracias. Dios les bendiga.